¿Qué decirle al pastor que escuchó en una reunión que yo iba a hablar del Salmo 91 y se adelantó y se mandó un sermón ayer del Salmo 91 a los jóvenes? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Que hizo bien.
Te primerié.
Lo cierto es que este Salmo se ha convertido en el Salmo del momento. El Salmo que todo el mundo lee. ¿Por qué? Por varias razones. Lo primero que vamos a hacer es leerlo. Así que, como hace un rato le dije, busque su Biblia, esté preparado para leerlo. Allí vamos a leer el Salmo 91. Usted sabe que no se sabe bien quién lo escribió este Salmo. Algunos dicen que Moisés, porque tiene muchas cosas parecidas al Salmo 90, y el Salmo 90 es un Salmo de Moisés. Otros dicen de David, porque tiene muchas cosas parecidas a algunos otros Salmos de David. Pero no importa quién lo escribió, es una de las obras, uno de los salmos más fuertes, más profundos de todo el libro de los salmos. Algunos dicen que quizás el más importante. Lo elogia mucho Spurgeon, el famoso predicador del siglo XIX, y también Campbell Morgan, también un gran escritor. Tengo frases rimbombantes acerca de esto que no la voy a leer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiero. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Adarga es otra clase de escudo, porque algunos no saben bien. Estoy leyendo la versión 60, que tiene algunas palabras que ya no se usan. Adarga es un escudo que, el escudo, ya sabemos lo que es. Adarga cubría todo el cuerpo de la persona. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y en el versículo 9 comienza como la segunda estrofa, porque repite muchos conceptos de los primeros 8 versículos, como que es la segunda parte. ¿Qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y aquí es interesante porque en el versículo 14 Dios es el que comienza a hablar. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice Dios, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cada frase es una frase para dar un sermón. Y como decía, este es uno de los salmos más usados, porque Diego, mira qué palabras usa: peste, plagas, pestilencia, mortandad. Parece que lo escribieron para este momento en la historia de la humanidad. Ahora, yo quiero señalar algo. Todas esas promesas, el salmista las está dando ¿para quién? Fíjese, versículo 1, para el que habita al abrigo del Altísimo, y mora bajo la sombra del Omnipotente. Ah, no, no es para cualquiera. No es para que lo pongamos, que Dios nos va a librar de la peste en todo. No, no. Está diciendo, al que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Y luego amplía esto en el versículo 9, cuando dice, has puesto en Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto del abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente? Es vivir la cercanía de Dios. Es vivir todos los días con la conciencia de que Dios nos está cobijando. Es estar a su sombra. La sombra, cuando damos sombra, es porque está cerca nuestro. Quien está a la sombra nuestra, ¿no? Nuestra está cerca nuestro. Esa es la idea, estar cerca de Dios. Es empezar el día diciendo, Señor, gracias por este nuevo día, me encomiendo a vos, lo voy a vivir tratando de honrar tu nombre, voy a tomar muchas decisiones, voy a ir a muchos lugares, no voy a poder estar orando todo el tiempo, pero te entrego mi vida, te entrego lo que soy, controla todas mis acciones, cuídame, librame del mal, librame del maligno. Eso es estar a la sombra, me gusta mucho eso, del Altísimo. Ahora, imposible explicar todo el Salmo con detalle, me voy a circunscribir a un versículo. Dice el versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Digo, prometo solemnemente un día predicar sobre los ángeles. El otro día prediqué sobre el cielo y la gente, nunca había predicado. Sí, había predicado, pero vos no venías a la iglesia. Pero no, vos sabés que no me acuerdo de haber predicado sobre los ángeles.
Un tema interesantísimo.
Hoy voy a hacer un breve acercamiento al tema, que es muy amplio. ¿Qué son los ángeles? Son seres creados por Dios, que están al servicio de Dios y al servicio de los hijos de Dios. En primer lugar, son ministros de adoración. El Apocalipsis dice que están en el cielo adorando a Dios. En segundo lugar, tenemos que recordar que sirvieron al Señor Jesús. Lo anunciaron, estuvieron en su nacimiento y lo cuidaron en muchos momentos de su vida. Pero lo que nos acerca más a nosotros es este tercer punto. Ministran, sirven a los creyentes. Miren lo que dice Hebreos 1.14. Porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia de salvación. Los ángeles están enviados a ayudarnos. Pero ¿cuántas veces nos olvidamos de eso? Arrancamos el día, estoy solo, ¿quién podrá ayudarme? Decimos... Y pensamos en otra persona que no es el ángel. Y acá leo que Dios los envía para ayudarnos a nosotros. Algunas veces alguien me pregunta, ¿pero es verdad que tenemos un ángel que nos guarda? No, tenemos muchos ángeles que nos están guardando. ¡Qué maravilla! ¿Cómo nos cambia la perspectiva? Otra cosa, nos vigilan, nos están mirando. Daniel, el profeta Daniel, gran personaje del Antiguo Testamento, los llama los vigilantes, que están mirando. ¡Ay, ay, ay! Cuando hago algo mal me miran. Están mirando. Nos guían, quinto lugar, nos guían. Por ejemplo, en la palabra de Dios vemos como un ángel guió a Felipe, lo sacó de Samaria y lo llevó al desierto. Un ángel guió a Cornelio, que era un pagano que buscaba a Dios. Un ángel guió a Pedro, en muchos momentos de su vida. En sexto lugar, están ocupados proveyendo. Están sirviéndonos y muchas veces proveyéndonos. ¿Se acuerdan de Elías? Estaba deprimido allí después de esa gran batalla que había tenido con los profetas de Baal en Monte Carmelo. Y se estaba muriendo de hambre. ¿Qué hizo Dios? Le mandó un ángel que le diera. Yo no sé si alguna vez te habrá pasado, Diego, pero he pasado momentos de escasez, difíciles. Uh-huh. Y de golpe sentir que alguien te trae algo, alguien te pone la mano en el bolsillo y te, te da lo que necesitas para seguir. El ángel, los ángeles están proveyendo. En séptimo lugar, están involucrados en protegernos. O sea, Dios los manda para protegernos. Por ejemplo, podemos recordar la historia de los tres mozos hebreos allí en Daniel 3, los metieron en el foso de leones por no querer arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor. Ahí está un ángel cuidándolos. La otra historia, Daniel, por orar, el emperador, ya no de Babilonia, el nuevo emperador, Ciro, que era amigo, lo quería, pero tenía que cumplir lo que había dicho, lo tira al foso de los leones. Y al otro día se despierta Ciro, preocupado, dice, ¿tu Dios te habrá cuidado? Dice, quédate tranquilo, mi Dios, dice Daniel, envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Ahí lo estaba cuidando. Mm. Otra historia que me gusta mucho es cuando el pueblo de Israel estaba sitiado por el ejército de Siria. La ciudad no tenía gran defensa, iba a ser fácil presa del ejército, pero no terminaba atacando. Y el siervo de Eliseo le dice, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira el ejército que hay. Y Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos. ¿Y qué vio el siervo? Un monte lleno de caballos y carros de fuego rodeando a Eliseo. Los ángeles cuidando. Se cuenta la historia de un grupo de misioneros en el África. Tenían un orfanatorio. Y de golpe en una de esas guerras tribales estaban rodeados de un grupo que los venía a atacar y matar. Pero no lo hacían. Y de golpe, pasado uno o dos días, se fue. Meses después, el misionero estaba en una ciudad y se encontró con uno de estos que estaba allí. Él no sabía, pero... Dice, nosotros estuvimos allí. ¿Y por qué no atacaron? Dice, ¿cómo atacaron? El orfanatorio estaba rodeado de un ejército de soldados vestidos de blanco. Esto sucedió en el siglo pasado, Diego. Es maravilloso, Dios sigue actuando. En el barco se estaban hundiendo, los marineros lo querían matar a Pablo, y Pablo va y le dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de quien soy y quien sirvo. El ángel nos cuida. Corrie ten Boom, la mujer holandesa, en su casa, en la ciudad de Harlem, en la relojería, habían cuidado en lo que se llamó el refugio secreto a muchos judíos. Fue llevada presa con su hermana muy enferma. El padre murió en los primeros días y ella lleva la Biblia colgada en el pecho y una caja con los remedios de la hermana que estaba muy enferma. Iba caminando, cuenta ella, que estuvo en la Argentina y yo tuve la... privilegio de saludarle, Corrie ten Boom. Y ya va caminando y oró, Señor, que no vean lo que tengo. Los soldados nazis, en medio de la guerra, le sacaban todo a las prisioneras. Ella y la hermana pasaron y no le sacaron nada. El ángel del Señor la cuidó. Y yo pienso en las veces que me cuidó a mí, de tantos accidentes que pude haber tenido. Están, octavo, porque nos quedan pocos minutos, están involucrados en librar al pueblo de Dios. Un ángel libró a Pedro y a Juan, les abrió la cárcel y les dijo, vayan y sigan predicando, en Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 12 lo sacó a Pedro. Qué cosa, ¿no? La iglesia está orando para que Dios lo libre. Pedro llega a la puerta, golpea, dice, no puede ser, es un fantasma, si está preso. Pero no estaban pidiendo que salga, vaya, a veces los creyentes somos así, oramos y no tenemos fe. Y Dios nos libera de muchas situaciones de dificultad y de dolor. Y muchas veces los ángeles son respuestas a las oraciones, no puedo ampliar este tema, pero como en el caso que mencioné recién, la respuesta de Dios a las oraciones de Pedro y de la iglesia fue enviar un ángel para que lo sacara a Pedro de la cárcel. Y por último, quiero mencionar esto, cuidan de los creyentes en la muerte. Cuando murió el mendigo, que estaba a la puerta del rico llamado Lázaro, dice Lucas 16:22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Les puedo contar historia tras historia de personas que en el momento de morir pudieron balbucear que estaban viendo ángeles que los venían a buscar. No es una ilusión, no es una fantasía, es una realidad que debemos conocer y disfrutar. Mi mamá me enseñó de chico este texto, Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Me acuerdo de mi mamá ahora y me hacía repetir. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿Puede la iglesia, la Biblia, puede Dios mentirnos? No, Dios nunca miente. Esto es una promesa. Por eso resalto otra vez el texto. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Diego decía ayer en el mensaje de los jóvenes, les da órdenes. Ángel, anda cuidado a Diego. Ángel, anda cuidado a Willy. Les da orden, ¿para qué? Que nos guarden en todos sus caminos. ¿Qué tenemos por delante? Una pandemia imprevisible, una situación económica caótica, una realidad social desbordada. A muchos le viene la angustia, pero nosotros caminamos por este mundo sabiendo que Dios nos cuida usando a sus ángeles. ¿Qué le parece? No hay muchos coros de ángeles. Había una chica, Andrea Francisco, que cantaba uno, que decía que los ángeles nos miran a nosotros. What? Angels watching over you. Bueno, en inglés, pero yo, ella lo tradujo al español. ¿Eh? Pero, con lo cantora. A ver, dale.
Tengo ángeles cuidándome donde quiera estar. Ángeles cuidando mí. Esa es la parte que me acuerdo. Estoy hablando hace 30 años.
Claro, mira, pero no te olvidaste que los ángeles te cuidan. No. Solamente te olvidaste la canción. Damos gracias al Señor por eso. Qué privilegio por ser hijos del Señor. Vivimos cobijados a la sombra del Altísimo con la cuidada del ángel. ¿Habrá ángeles aquí, Diego? Estoy seguro que sí. Uh-huh. Ahora nos vamos en la casa, en su casa. Duerma tranquilo. El ángel del Señor acampa, hace un campamento. Eso es lo que quiere decir. Pone la carpa al lado de mi cama. Tendrá bolsa de dormir, seguramente. No sé si le entra en la sala, pero ahí está, cuidándonos, por orden, porque Dios lo manda a hacerlo. Y ellos son obedientes. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora después vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude a no solamente creer esta enseñanza, sino a disfrutarla. Ir por la calle diciendo, el ángel. No estoy solo, el ángel está conmigo. ¿Decías que había gente que estaba sola?
No están solos.
No están solos. No. El ángel del Señor está con ellos.